España es uno de los puntos calientes del cambio climático. Los científicos del clima de la ONU han lanzado una alerta roja. El planeta se calienta cada vez más y con más rapidez, y los efectos se sienten ya en regiones de todo el mundo.
Climate change is a problem that is here now. Nobody is safe and it's getting worse faster.
Sobre todo en el Ártico y en toda la cuenca mediterránea. Y ahí, precisamente, es donde nos va a afectar. Tenemos unos 8.000 kilómetros de costa, la inmensa mayoría bañados por el Mediterráneo. ¿Y qué es lo que nos espera? Pues 3 grados y medio más, incendios y sequías. Hoy es martes, es 10 de agosto, soy Javier Attard y esto es...
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Sin haber resuelto aún la pandemia del coronavirus, el mundo se enfrenta a una emergencia climática que ayer constató con pruebas científicas la primera parte del más completo informe realizado por el Grupo de Expertos del Clima de la ONU, el IPCC. No son palabras mías, así es como comienza su información Teresa Guerrero, la responsable de Ciencia del Mundo.
Código rojo para la humanidad. Así lo alerta el mayor estudio sobre la emergencia climática debido a su gravedad.
Una noticia que precisamente ha dado la vuelta al mundo, Teresa. Antes que nada, ¿por qué es relevante el informe? ¿Qué es lo que hace que sea tan importante?
Es muy relevante porque se trata del sexto gran informe de evaluación que prepara este organismo y el primero que se publica desde el año 2013. Es un informe en el que han participado casi 250 científicos de muchos países que han revisado durante 3 años alrededor de 14.000 artículos científicos, es decir, la literatura científica más relevante que existe sobre el cambio climático.
The risk of climate change was caused by growing consumption of oil.
El texto alcanzado podemos decir que es un informe de consenso y es una herramienta que los científicos ofrecen a los políticos para que tomen decisiones, decisiones en la lucha contra el cambio climático, y esas decisiones pues las van a tener que tomar muy pronto porque la siguiente gran cita es en noviembre en Glasgow. Se va a celebrar allí la siguiente cumbre del clima de la ONU, para la que hay grandes expectativas, porque después del relativo fiasco que supuso la última cumbre del clima, la de Madrid, se espera que los países aumenten sus objetivos de reducción de emisiones. Pero bueno, el mensaje que están lanzando es que todavía es posible actuar, aunque algunos de las consecuencias del cambio climático pues ya son irreversibles y no se pueden detener, como el aumento del nivel del mar o, por ejemplo, también el deshielo de los glaciares.
Por lo que se recoge en el informe, aún se estaría tiempo de reaccionar, pero Teresa, ¿con qué claves te quedas tú? ¿Qué es lo que podríamos destacar del mismo, del informe?
Hay varias conclusiones importantes en este informe, que tiene casi 4.000 páginas, y la verdad es que las noticias que ofrecen no son buenas. Por primera vez se afirma que el cambio climático está afectando ya a todas las regiones de la Tierra. Es decir, no es algo que... algo de futuro ni un problema que solamente se vea en aumentos de la temperatura global, ¿no? En muchas regiones se puede sentir ya, y entre las más afectadas figura el Ártico y también la cuenca del Mediterráneo. Los científicos son muy tajantes a la hora de atribuir la mayor parte del cambio climático a la acción del hombre, y de hecho afirman que el origen humano del calentamiento global es indiscutible e inequívoco. En cierto modo, ya es un mensaje también para subrayar que el mensaje negacionista no tiene ningún fundamento científico.
En España habrá más días con temperaturas por encima de los 35 grados en las próximas décadas, incluso en las previsiones más optimistas.
Lo decíamos al principio, lo está contando Teresa, la peor parte se la lleva la cuenca mediterránea, es decir, gran parte de España. Estamos en la zona cero del cambio climático, según la ONU. El informe no va, digamos, país por país, pero sí que apunta a toda esa demarcación geográfica. ¿Cuál es la previsión de cómo nos va a afectar?
Lo que se espera es que haya más sequía y con ello aumente el riesgo también de incendios forestales. Y otra consecuencia también para la región mediterránea es que, debido al aumento de temperatura, sobre todo en primavera y en otoño, se evapora más agua. Habrá menos agua no solamente porque llueve menos, sino también porque el agua disponible se evapora. Y esto pues va a suponer un problema muy grande también de cara a la agricultura y, por supuesto, pues a la obtención de agua, pero también para muchas especies. Y bueno, otro aspecto muy importante es que los escenarios que se prevén en función de los distintos recortes que se haga de emisiones, pues sitúan a la cuenca mediterránea como una región en la que las temperaturas podrían subir 3,5 grados en el escenario más probable, pero hay escenarios más pesimistas que incluso hablan de 6 grados. Uno de los científicos con los que he hablado para el reportaje, Francisco Doblas Reyes, uno de los coordinadores de uno de los capítulos del informe, pues me decía que no querían alarmar a la gente, pero efectivamente los datos sobre las posibles predicciones para la cuenca mediterránea dan miedo.
Previsiones que dan miedo, explica Teresa, una alerta roja para la humanidad, según Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. En fin, el panorama no es bueno, no lo parece. Y este verano estamos viendo ejemplos de todo tipo. Carlos Fresneda es el corresponsal del Mundo en Londres, pero también es corresponsal climático del periódico. Te pregunto, Carlos, ¿podemos decir que estamos ante el verano de la emergencia climática?
Yo creo que efectivamente podemos hablar ya del verano de la emergencia climática. El profesor David Swain de la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, advierte que no estamos ante casos aislados y localizados, sino ante un patrón que se reproduce a lo largo de todo el planeta. Yo creo que la coincidencia con el informe del IPCC y lo que está pasando este verano es un claro ejemplo de lo que ya está pasando, y espero que sirva también para despertar un poco la conciencia de la sociedad ante el cambio climático.
Los fuegos están arrasando Grecia, enseguida estaremos allí, por cierto. También Turquía, 300 incendios en Siberia, las inundaciones en Alemania, de las que hablamos hace un par de semanas, también lo ocurrido en Canadá.
And this is Vancouver, a city baking yet again tonight in a record-smashing heat wave, one that's being called not just historic, but...
Estos son algunos de los ejemplos, Carlos, de ese verano de la emergencia climática del que hablas.
El caso más claro y contundente de que estamos ante algo realmente excepcional creo que ocurrió en Canadá a finales de junio, con el récord de 49,6 grados registrados en la localidad de Lytton, que quedó borrada días después del mapa por un gran incendio. Esta temperatura de casi 50 grados superó por 5 grados el récord que hasta entonces se había detectado en la Columbia Británica. De ahí bajamos al estado de Oregón y Washington, también en el noroeste de Estados Unidos, que asiste al mayor incendio en la historia del país, conocido ya popularmente como el Bootleg. Ha devorado 160.000 hectáreas de bosque, y sus cenizas, no lo olvidemos, han llegado hasta la misma Nueva York, donde se ha detectado y se ha decretado la alerta por contaminación inusual a estas alturas del verano. Otro caso muy sorprendente es el de las inundaciones en Alemania y Bélgica, que nos ha impactado a todos, y se ha producido también una cantidad absolutamente récord de agua, 148 litros por metro cuadrado en 2 días, algo 3 veces superior a lo que se ha registrado entre todo el mes de julio en la zona de la Renania-Palatinado.
Así es como suena, escucha, un día como hoy en Grecia. Las llamas están arrasando la isla de Eubea, la sexta más grande del Mediterráneo, frente a la costa oriental del mar Egeo. Acabamos de hablar de los problemas con el cambio climático que va a tener la cuenca mediterránea. Y precisamente hoy mi compañero Alberto Rojas escribe sobre los incendios que están afectando a Grecia. Eubea, epicentro de la alerta climática en el Mediterráneo. Ese es el titular, Alberto. ¿Qué es lo que está pasando?
Lo que está pasando es que, a diferencia de otros fuegos que sí se han conseguido controlar en la zona, por ejemplo en el Peloponeso o en la región de Ática, que es la que engloba también la capital, Atenas, en Eubea llevan 7 días batallando contra el fuego y no son capaces de controlarlo. No solo no son capaces, sino cada vez están más fuerte. ¿Por qué? Pues porque se dan una serie de condiciones que dificultan el control del incendio. El hecho de que Eubea sea una isla muy montañosa, eso hace que haya determinados lugares a los que sea muy difícil acceder. También, por supuesto, la falta de medios. Piensa que Grecia es un país que ha tenido que recortar mucho sus servicios públicos por culpa de la crisis. También los servicios de lucha contra los incendios. Y, por otro lado, la ola de calor, esta que está sufriendo Grecia, de están tocando todos los días desde hace casi una semana los 47 grados, que es una barbaridad.
On the Greek island of Evia, a dystopian sea. Tourists and residents rescued by boat from the beaches.
O sea que por lo que cuentas, Alberto, ningún condicionante ayuda, ningún condicionante está ayudando para acabar con el fuego que ya ha arrasado en la isla más de 46.000 hectáreas. Al leer tu información me ha llamado mucho la atención la imagen que la acompaña. Es la de una señora, una anciana de 81 años, que está vestida toda de negro, se lleva la mano al pecho mientras abandona su casa con las llamas, pues se ve a pocos metros. Es sin duda la viva imagen de la desolación. ¿Cómo está siendo el día a día allí, Alberto? Porque lo describes de una manera muy gráfica. Dices que es casi como una huida de una guerra.
El fuego ha tomado unas dimensiones tan enormes que dicen los habitantes de la isla que no pueden ver ya el cielo, no lo ven desde hace 7 días. Está todo lleno de humo, con el color ese naranja que se queda en los lugares donde hay tanto fuego durante tantos días, que es el reflejo un poco de las llamas, con lo cual hace muy difícil respirar y hace muy difícil que despeguen los aviones y los helicópteros y puedan lanzar el agua desde arriba. Medios aéreos están llegando, tienen ya 10 países, incluido España, que están enviando medios aéreos, pero ya te digo que ese humo dificulta mucho la visibilidad. No solo el humo, sino que la temperatura es tan alta que se están formando una especie de tornados, de ¿cómo podríamos decirlo?, de turbulencias, que también impiden que haya buena navegación en los aviones y en los helicópteros. Con lo cual es muy difícil todo aquello. Y luego lo que tú decías, recordaba un poco imágenes de guerra, la gente que se va quedando atrapada en esos pueblos, esas aldeas junto al mar, que se ve cercada por el fuego y que tienen que ser evacuados con grandes lanchas del ejército griego para no morir por las llamas.
La verdad es que las imágenes son muy reveladoras. Todo un drama, desde luego. En todo esto no podemos obviar la relación con el cambio climático, ¿verdad?
Pues no, porque ya estamos diciendo que una de los condicionantes para que estos fuegos hayan sido tan grandes y además tan coordinados, tan repetidos en todo ese litoral mediterráneo, han sido las altas temperaturas que se han dado este año y que llevan dándose un poco los últimos años. Ahora tenemos fuegos en Turquía, en toda la costa turca, 5 focos activos bastante grandes. Tenemos este de Eubea, el resto de fuegos en Grecia han podido ser controlados. Tenemos también en la zona sur de Italia también incendios importantes. Sicilia está en emergencia ahora mismo, estado de emergencia, y ya están diciendo las autoridades españolas que a partir del jueves o viernes viene una ola de calor también a España y que la posibilidad de incendios forestales es muy alta. Ese es el panorama, más o menos la fotografía que podemos hacer ahora de la región mediterránea, que como hemos visto en el informe que acaba de presentar Naciones Unidas, es uno de las regiones más sensibles del mundo con respecto a sufrir ese calentamiento del cambio climático.
Todo este asunto, por cierto, tiene otra derivada que todavía no hemos comentado y sobre la que escribe hoy Raquel Villaécija. Y es que los fuegos en Grecia hacen peligrar una campaña turística modélica en Europa. Es el país que mejor se está recuperando gracias precisamente a una estrategia muy trabajada. El gobierno heleno llevaba meses impulsando sus territorios COVID-free, donde el famoso pasaporte COVID había tenido un gran protagonismo. Abrieron antes que cualquier otro mercado, con los trabajadores de los hoteles y de los restaurantes ya vacunados y con los destinos más visitados, pues prácticamente inmunizados. Habían conseguido, con eso, crear una suerte de burbujas. El resultado, cuenta Raquel, es que estaban liderando el mercado por encima de competidores como nosotros, como España, y también de Turquía. Ahora esas estampas paradisíacas del Egeo se han terminado por teñir de rojo fuego. Te cuento además algunas de las claves que este martes trae El Mundo. Seguimos con el borrador del currículo de la Ley Celaá. Ayer hablábamos de las nuevas matemáticas con perspectiva de género, hoy sobre la asignatura de valores. Va a instruir precisamente sobre la identidad de género antes de los 12 años. Esta nueva materia y el regreso de conocimiento del medio entran en las guerras culturales en igualdad, multiculturalidad y ecología. En fin, seguiremos informando porque esto desde luego es una mina. Contamos también que Madrid aporta al resto de comunidades autónomas el triple que Cataluña, un total de 6.000 millones de euros. El 25% de lo que se recauda en Madrid, uno de cada cuatro euros, va a otras autonomías. Y un par de titulares más. Los enredos del gobierno diluyen el efecto del nuevo ejecutivo en el primer mes. Y un juez sustituto desbloquea el pago de 34 millones a Plus Ultra sin esperar el peritaje. Información que puedes leer en el periódico de hoy siempre que quieras en la web, donde también nos puedes escuchar en elmundo.es y en las principales plataformas de podcast. Como siempre digo, esto es lo que da de sí este martes de agosto, en el que muchos estarán de vacaciones. Y yo que me alegro. En cualquier caso, desde la playa o desde donde sea, gracias por estar al otro lado. Desde aquí, desde la redacción del Mundo, saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.